Hasta ahora estamos muy pendientes del cierre de la bolsa. En cuanto tengamos el dato, te lo contamos. Es importante porque ayer el IBEX se desplomó un 4,4%. Fue el mayor descenso diario desde agosto del pasado año. El problema está en que llovía sobre mojado. Un lunes negro que no solo afectó a la bolsa española, todos los parqués europeos cerraron en negativo. En Nueva York, el Dow Jones tampoco se salvó, aunque frenó su caída de chiripa en las últimas horas. ¿Te acuerdas, por cierto, de la prima de riesgo? Bueno, pues ayer se disparaba hasta los 152 puntos, un nivel que no se alcanzaba desde julio de 2015. ¿Qué está pasando? ¿Está fundamentado el temor a una nueva crisis? ¿Es verdad que está cogido con pinzas el sector financiero? ¿Qué tiene que ver la situación de los bancos europeos? Vamos a analizar con quien sabe de esto, aquí y fuera. Fernando Fernández, economista, profesor del IE Business School. Fernando, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Daniel Lacalle, también economista, gestor de fondos de inversión, y además nos va a dar una perspectiva interesante porque vive, está y trabaja en Londres. Daniel, buenas tardes. Daniel Lacalle, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos al lío. Los temores son fundados, Fernando, ante el sector financiero, en este caso europeo.
Yo creo que no. Vamos a ver. Yo creo que lo que estamos es unos temores mucho más generalizados de una posibilidad de recesión en el mundo, ¿no? Y eso está impactando obviamente a los bancos europeos fundamentalmente, pero no solo. O sea, no solo están cayendo los bancos, están cayendo todas las bolsas. Es verdad que los bancos europeos, que algunos bancos europeos, fundamentalmente que algún banco italiano y algún banco alemán, pueden no haber hecho, como decimos nosotros, los deberes suficientemente, pueden no haber recapitalizado tanto. Pero yo creo que los demores tienen mucho más que ver con un escenario de tipos de interés cero en los cuales, en el que es muy difícil hacer banca. Es prácticamente imposible pensar cómo puede ganar dinero alguien prestando dinero si prestar dinero es gratis. Y esto yo creo que es mucho más la crítica de fondo. Lo que está en discusión es la sensatez de esta política monetaria de tipos cero y los efectos que eso puede tener en la economía.
Si me permitís, esto es susto o muerte. Hablábamos de la posible crisis de un sector, el financiero, pero cuando hablamos de desaceleración mundial, la cosa es mucho peor, Daniel.
Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando. El escenario con el que nos estamos planteando es un escenario evidente de saturación de deuda y de ese impacto de años de políticas de estímulo muy agresivas que lo que han generado ha sido perpetuar la sobrecapacidad, tipos muy bajos que han hecho que se haya invertido de manera una asignación de capital ineficiente en sectores de baja productividad y muy dependientes de la inflación y de las materias primas. Y luego, tercero, esa sobrecapacidad y esos bajos tipos de interés también lo que están generando es que no se acabe de limpiar el balance de muchas de las entidades financieras. Lo hemos visto con los bancos italianos, ¿verdad?, que han tenido que hacer un banco malo por su exposición a préstamos de difícil cobro, que era prácticamente el 19%, lo estamos viendo también en China. Lo puedes cerrar en dos palabras, ¿no? Que es tres palabras, saturación de deuda, ¿no?
China, ¿cuánto influye y cuál es la deriva? Porque cualquier solución no se presenta milagrosa, Fernando.
O sea, yo creo que el efecto de China en la economía mundial es indiscutible, pero tampoco podemos magnificar el impacto. No estamos hablando de que la economía china colapse, estamos hablando de que la economía china deje de crecer al 7% y crezca en un entorno del 6%. Y eso quiere decir que si hoy el conjunto de bienes y servicios que se producen en China es de 100, pues el año que viene, el año 2016, en vez de ser 107, va a ser 106. Eso no puede tener un impacto recesivo sobre la economía mundial. Otra cosa distinta, yo creo que también es importante, es que lo que está pasando con los precios de las materias primas, con todas, y no solo del petróleo, que es la que todo el mundo tiene en la cabeza, es que significa un cambio en los precios relativos, una transferencia de renta muy clara. Los españoles lo entendemos muy bien, la caída del precio el petróleo significa del orden de 15.000 millones que los españoles mandábamos al extranjero y que ahora nos quedamos aquí. ¿Pero qué impacto tiene eso en el mercado financiero? Que la gente, los inversores en general, lo que leen es, la primera lectura es que hay unas empresas que vendían en el sector de oil and gas, de petróleo y hidrocarburos, que ahora ganan menos dinero. Lo que no leen o lo que tardan en leer, lo que tardan en acostumbrarse a este nuevo escenario, es que como consecuencia de eso habrá otras que van a ganar mucho más. Pero yo creo que estamos en esta especie de psicología negativa de los mercados,
de
que
histeria.
Solo quieren ver la parte de histeria financiera. Que vemos, esto es un poquito como el concepto internacional. Los perdedores del petróleo son pocos, muy concretos y pierden mucho. Los ganadores somos todos los consumidores de países que no exportamos, pero ganamos un poquito y no está tan claro identificar quién va a ganar. En ese contexto, cuando además la gente está nerviosa con lo que decía muy bien Daniel, de exceso de deuda, de políticas monetarias excesivamente expansivas durante demasiado tiempo, la gente no sabe dónde está el valor. ¿Y cuál es el efecto pernicioso que se está creando? Que en vez de que los tipos cero provoque más riesgo, que la gente asuma más riesgo, que invierta más en cosas productivas, lo que hace es, ante el miedo, ante la incertidumbre, ante el cambio en la situación que no acaban de entender, ¿qué hago? Ahorro y me quedo mi dinero, aunque me cueste. Mantengo el capital, aunque pierda un poco, pero no estoy dispuesto a perder. Y esa situación de histeria, de histeria financiera, como tú decías, se puede prolongar, yo creo, hasta que los mercados, hasta que las autoridades monetarias no dejen claramente que, uno, no hay una situación de pánico financiero, y dos, que los tipos cero van a cambiar pronto porque son inconsistentes con la actividad normal de la economía.
¿En qué medida todo esto, Daniel, viene provocado, esa histeria o ese nerviosismo, con un montón de elementos? China, los emergentes, el petróleo, los bancos, determinados bancos europeos. ¿En qué medida todo viene condicionado por la experiencia reciente, muy, muy reciente, de Lehman Brothers?
Hombre, tiene que ver, porque claro, cuando tienes una caída de activos como son los emergentes, las devaluaciones brutales que han tenido las monedas de los países emergentes, pues inmediatamente lo primero que va a analizar todo el mundo es cuál es la exposición de la banca a esos activos, a emergentes, a petróleo, a China, etcétera, etcétera. Y rápidamente se van haciendo las comparaciones. A mí me gusta contarle a todo el mundo, sobre todo para tranquilizar, que en el pico de la crisis la exposición inmobiliaria del sistema financiero del total de préstamos era aproximadamente el 30%. La exposición total actual a mercados emergentes, petróleo y mineras es del 5%, es decir, no hay una transferencia de riesgo de contagio tan grande. Lo que sí es verdad, y ahí difiero con el tema que comentaba Fernando, hay un problema grande que es la guerra de divisas. Cuando en la guerra de divisas, que todo el mundo pensaba que iba a ser un chollo para exportar más y para exportarle más a los chinos, entra China a devaluar, lo que genera es desinflación al resto del mundo. Es decir, cuando Estados Unidos se dedica a devaluar su moneda para salir de su crisis, transfiere como moneda de reserva global inflación al resto del mundo, particularmente a los petroestados y a los países emergentes. Sin embargo, China, como motor de la economía y consumidor principal tanto de materias primas como de productos exportados por el resto de los países, cuando empieza a devaluar, la gente percibe el riesgo de desinflación hacia el resto del mundo, porque claro, si ellos devalúan, intentarán exportar más barato, vender más barato y bajan los precios en el resto del mundo. Lo que está asumiendo la gente es que en una economía tan intervenida como la China, y que yo coincido con ese análisis, un desajuste de 10 años de monstruoso aumento de crédito muy por encima del Producto Interior Bruto nominal, ese desajuste lo van a solventar devaluando. Y la devaluación que ha tenido de momento, que es muy pequeña, un 8 y pico%, les ha costado alrededor de 426 mil millones de dólares en pérdida de reservas. Tiene muchas reservas de moneda extranjera China, 3,2 billones, pero claro, perdiendo 100.000 millones mensuales, tienes obviamente la percepción, que yo creo que comparten pues desde Ken Griffin, George Soros, Carl Icahn, muchísimos inversores del mundo, que lo que nos encontramos por delante es una enorme devaluación de la moneda china, precisamente para que su burbuja financiera dentro de China se rebaje desde una devaluación en vez de desde una crisis financiera o desde el desempleo.
¿Queréis oír el dato de la bolsa? Creo que ya lo tenemos. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuenta.
Bueno, pues ha bajado hoy la bolsa un 2,4%, ha cerrado en 7.927 puntos, rozaba los 12.000 puntos hace menos de un año. En lo poco que va de semana, la bolsa acumula una caída del 7%. En lo que va de año, la pérdida roza el 17%. Han vuelto a desplomarse hoy las empresas más ligadas al ciclo económico y las materias primas, como ArcelorMittal, pero también han caído con fuerza las constructoras, los bancos y Telefónica, que ha perdido hoy un 5%. La prima de riesgo, empujada por la incertidumbre política, sigue por encima de 150 puntos. En algunos momentos ha llegado a 160, que es su nivel más alto desde el pasado mes de junio.
Gracias, Fernando.
Hasta luego.
La última variable que quería plantearos es precisamente esa, la incertidumbre económica interna. Éramos pocos y parió el desgobierno. Fernando Fernández.
Sí, bueno, déjame un minuto antes de entrar en eso muy brevemente con el tema de la inflación, de la deflación de China. Yo creo sinceramente, Daniel, que eso es una visión un poquito equivocada. Yo creo que estamos confundiendo el cambio de los precios relativos con inflación. Lo que está pasando es que los precios de determinados bienes, todos aquellos que utilizan materias primas, son más baratos. Pero hay otros precios, fundamentalmente los bienes de servicios, que se encarecen. Y por lo tanto, yo creo que no estamos ante una situación de deflación generalizada, estamos, insisto, ante una situación de
cambio. No, yo he dicho desinflación, Fernando. Que quede claro, desinflación no es lo mismo que
desinflación. En clave interna, compañeros.
En clave interna, vamos a ver. Evidentemente, la prima de riesgo es un indicador muy claro de dos cosas, ¿no? Por un lado, de que la incertidumbre política, y no solo la incertidumbre política, sino la probabilidad de tener un gobierno que tenga políticas económicas poco conducentes al crecimiento, a la generación de empleo y, por lo tanto, a poder repagar la deuda, es negativo para la economía española. Esto está claro y es indiscutible. Cuanto más dure esta inestabilidad, cuanto más probable sea que tengamos un gobierno peor. De esa naturaleza, peor. Y a eso hay que añadir un dato que yo creo que es importante también resaltar, que la vulnerabilidad de la economía española, precisamente por estar endeudada a fenómenos externos de Europa, es alta. Me explico. Hace dos meses, cuando nadie preveía esta situación financiera, nadie le preocupaba el endeudamiento, porque pensábamos que se iba a poder financiar indefinidamente a precio cero o bajo el déficit público. Ahora lo que estamos asistiendo es a una discusión de fondo en Europa sobre si la mutualización de la deuda bancaria, si los alemanes, por decirlo muy claramente, el contribuyente alemán, va a seguir dispuesto a financiar indefinidamente estos procesos. Y, por lo tanto, el coste económico de estar endeudado, la percepción de riesgo asociada a que España todavía tenga un déficit público alto y un nivel de endeudamiento privado alto, ha crecido.
Pues lo que nos
faltaba. Todo eso lo que hace es que la situación de vulnerabilidad de la economía española sea alta, con una situación política incierta o preocupante, hace que España sufra más esa incertidumbre y ese contexto.
Daniel, te pido 20 segundos para la situación española.
Sí. Yo creo que lo que muestra es el apoyo del Banco Central no garantiza que la prima de riesgo no se dispare. Como estamos viendo, el Banco Central Europeo está apoyando, está comprando 60.000 millones mensuales y la prima de riesgo sube por la incertidumbre política. En Portugal hemos visto cómo una coalición de perdedores ha disparado la prima de riesgo a 353 puntos básicos en muy poco tiempo, en menos de un mes. Yo creo que lo principal es que la gente entienda que las políticas y el riesgo que comentaba Fernando no es indiferente a pesar de que apoye el Banco Central Europeo, a pesar de que recompre activos, etcétera. Eso es muy importante, yo creo que lo entienda, y que desde luego, efectivamente, si lo que decidimos es introducir políticas que frenen el crecimiento en un entorno de ralentización global,
apague y vámonos.
Apaga y vámonos, efectivamente.
Pues sinceramente, visto lo visto, si lo sé, nos llamo. Menudo ambientazo.
Tampoco es para por eso.
No, pero era una broma. Fernando Fernández, compañero, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Daniel, cuídate.
Gracias, Daniel.
Un abrazo a los dos.
Otro, chao.